día.
Buen día, Javier. Buen día, la audiencia. Un gusto estar con ustedes.
Bueno, por lo menos hay todo un debate con respecto a esto de las deducciones. Hablan de abusos. Comenzaron ya a bloquear el RUC porque los aportantes de IRP parece que están disfrazando un poco estas deducciones, viceministra.
Así es, Javier. Para poner en contexto a la audiencia, vos sabés que nosotros desde ya del año pasado empezamos a monitorear muy de cerca cada uno de los contribuyentes. Hay que decir que en este momento estamos con unos 54,000 contribuyentes del impuesto a la renta personal, que abarca a aquellas personas que mayores ingresos declaran en el país. Y de los 54,000 encontramos unos 12,000 contribuyentes que de una u otra manera, conforme a las declaraciones juradas presentadas en la SED, han incumplido alguna de los artículos o de las disposiciones que establece la ley del impuesto a la renta personal, Javier.
¿Cómo detectaron a los 12,000, viceministra?
A ver, por ejemplo, la ley establece deducciones, determinados porcentajes de deducción. Establece la ley que las donaciones que realice un contribuyente a partir de sus ingresos declarados no pueden superar el 20% de estos ingresos. Esa es una forma rápida de determinar si ha cumplido o no el contribuyente esta disposición legal, y cuando supera el monto, el porcentaje o el monto del 20%, automáticamente la administración presume que esto ha sido un incumplimiento de la disposición legal. Consecuentemente, lo que hemos hecho es solicitar la presentación de las documentaciones o algunas informaciones puntuales que le hemos ido requiriendo al contribuyente a partir de este segundo semestre, tal como vinimos anunciando desde el inicio mismo de este año. Uh-huh. Y ha habido un porcentaje muy importante de contribuyentes que han presentado sus declaraciones rectificativas y han ingresado el impuesto correspondiente que debían de haber ingresado. Pero hay otro grupo de contribuyentes que se ha negado a hacerlo o que no ha respondido al requerimiento de la administración tributaria, y es así que hemos procedido, conforme la disposición legal, a bloquearle el RUC para otorgar el timbrado de documento o para obtener certificado de cumplimientos tributarios. Este es un mecanismo legal que se establece para los casos de incumplimiento de obligaciones tributarias de los contribuyentes, Javier.
Bueno, ¿y qué van a hacer con estos 12,000, viceministra?
Bueno, y dentro de los 12,000 están estos que te digo, de que un porcentaje alto han rectificado y han ingresado. En cada caso, se encara un proceso de control, de fiscalización, de requerimiento de documentación. Si hay justificación a lo que en principio presume la administración tributaria, que es un incumplimiento, pues entonces no pasa nada, el contribuyente sigue operando normalmente. Si es que efectivamente se confirma que el contribuyente no ha ingresado lo que debía declarar e ingresar conforme la disposición legal, pues el contribuyente lo que debe hacer es rectificar su declaración jurada e ingresar el impuesto correspondiente.
Ustedes mismos ya procedieron a bloquear, estoy leyendo algunos RUC. ¿Eso significa que no pueden facturar?
No, eso significa que el timbrado, los documentos ya timbrados lo pueden utilizar hasta utilizarlos totalmente, y los a continuación, para obtener un nuevo timbrado, van a tener que regularizar sus obligaciones.
Ah, indefectiblemente.
Indefectiblemente. Es decir, en este caso, cumplir el requerimiento de la administración o pagar directamente lo que han declarado de menos.
Uh-huh. Pero, ¿cuál es el fin de hacer esto? ¿Para no pagar directamente el impuesto? O sea, recurrir a la deducción como una herramienta, ¿verdad?
Sí. Si me permitís, Javier, voy a usarte como ejemplo.
Sí.
Javier Panza declara $1,000,000 de ingreso.
Anual.
Equivalente, 5,000 millones de guaraníes de ingreso en el año.
Anual.
En un año determinado.
Un año.
Y le dice la ley, establece, Javier, vos podés deducir todos tus gastos personales,
sí,
supermercado, colegio de tus hijos, combustible, etcétera, etcétera, ¿verdad?
Alimentación, siempre, todo completo.
Todo, si debe entrarse dentro del supermercado, por decirlo así, de una manera breve. Javier entonces deduce 500 millones de guaraníes porque eso es lo que tiene debidamente documentado. Sí. Y hasta allí no hay ningún problema. Eso está ok, está establecido conforme a lo que la ley dispone y liquida en consecuencia sobre los 4.500 millones de diferencias. Suponiendo sí. que estos sean los únicos gastos que pueda demostrar Javier debidamente documentado.
Sí.
Sobre los 4.500 millones, directamente el 10% son 450 millones de ingreso que tiene que recibir el fisco. Pero como Javier no quiere pagar el impuesto, entonces dice, ah, acá dice la ley que yo puedo deducir también donaciones. Entonces deduce 3.000 millones de guaraníes de donaciones. Y allí ya se viola la ley, Javier. Porque la ley lo que dice es hasta el 20% de el total de ingresos.
O sea, ¿vale? Que hasta, hasta 1.000 millones por ahí nomás yo hasta puedo donar.
Hasta 1.000 millones y no también a cualquiera, ¿no? Es que Javier Panza va a decir, ah, yo le voy a donar acá a mi vecino o a mi hermanito menor porque así se me antoja, ¿no?
¿Y a quién, a quiénes, por ejemplo, no se le puede donar?
A entidades de bien público. La ley establece entidades de bien público a las que se le puede donar. Por ejemplo, a la Iglesia Católica, por decirte un ejemplo, ¿verdad? Entonces, cuando la administración detecta esto, obviamente que solamente de cruzar la propia declaración del mismo contribuyente es que la administración dice, a ver, acá Javier está declarando mucho más de lo que la ley permite. Otro tema también muy recurrente es el tema de las retenciones, Javier. Recuerdo que hablé contigo en su momento cuando generó tanta polémica el establecimiento de las retenciones. Vos sabés que en el Paraguay no existe aún retenciones por ese hecho, no existe aún retenciones para el impuesto a la renta personal.
No.
Sin embargo, encontramos que numerosos contribuyentes estaban declarando o han declarado retenciones para deducir el monto que finalmente deben ingresar al fisco.
A ver, como yo recuerdo que cuando facturaba se me hacían las retenciones también de algunos rubros.
Sí, pero esa no es retención del impuesto a la renta personal.
Ah, claro, para cuando se va a hacer
hablando,
renta.
Sí, estamos hablando del IRASIS, que es probablemente en donde te hacen la retención, o del IVA. En estos dos impuestos sí está establecido el mecanismo de retención y los porcentajes correspondientes.
¿Y la devolución?
Y la devolución también, que tiene todo un mecanismo de devolución, ¿verdad? Dependiendo de cuál es la característica del contribuyente o la actividad que realiza el contribuyente. Pero en el caso del IRP, la intención de la administración fue establecer la retención a partir del segundo semestre de este año, pero eso fue suspendido por el momento. Entonces, no hay retención posible que ningún contribuyente pueda declarar en respecto al impuesto a la renta personal, porque no existe tal disposición legal. Entonces, mal puede alegar un contribuyente, a mí me retuvieron. Entonces, ¿qué es lo que hace la administración tributaria? Amablemente le dice, por favor, tráiganos el documento en el que se establece que usted fue retenido realmente en un monto determinado.
Uh-huh.
Y además, al no traer, obviamente, la administración le bloquea el RUC para obtener este certificado de cumplimiento tributario o para timbrar.
Claro, la retención se aplica solamente para el IVA en otros casos.
Se aplica para el IVA y para el IRASIS en algunos casos.
IVA e IRASIS, solamente.
IVA e IRASIS.
Bueno,
también Hidalgo. En el Hidalgo también el impuesto a la renta de actividades agropecuarias,
pero no para
la renta personal.
Si tuviéramos que mirar un poco quiénes son los que recurrieron a estas deducciones masivas para no pagar el impuesto, ¿a quiénes, por ejemplo, se encuentra?
Bueno, vos sabés, Javier, que nosotros no podemos dar el nombre de los contribuyentes. Tenemos prohibido por ley, por el artículo 190, mencionar el nombre del contribuyente. Pero sí te diré que es la gente con mayor nivel de ingresos en Paraguay.
Acá empresarios no son.
Acá no le afecta a la gran mayoría de la población paraguaya. La clase trabajadora no le afecta, porque en general la clase trabajadora percibe un ingreso en torno a lo sumo de unos 500 millones de guaraníes al año. No es precisamente este el segmento de contribuyentes que estamos controlando. Por eso yo te ponía el ejemplo de unos 5.000 millones de ingresos, puesto que son en personas que tienen más o menos este nivel de ingresos anuales y que aún así se esfuerzan para incumplir sus obligaciones.
Estamos hablando, para tener nomás así, de empresarios o industriales o importadores, viceministra, los que están en esta lista de quienes recurren a la deducción.
Sí, en general pueden ser empresarios, pueden ser personas dedicadas a la actividad agropecuaria, ganaderos, pueden ser personas que directamente perciben ingresos por dividendos, por ser accionistas de diversas
empresas, industrias,
empresas, en fin, en general pueden ser también gerentes o principales responsables ejecutivos de empresas de tamaño grande o de mediano porte, básicamente de este nivel o de este sector de la población es que estamos hablando, Javier.
Bueno, y la gente es sinvergüenza en otros términos cuando se trata de hablar impuestos, de pagar impuestos, viceministra.
Y con Javier, realmente estamos cambiando una cultura de la informalidad, una cultura en la que la persona hasta se cree viva, pero qué inteligente que vos sos que evadís impuestos. Esa era una conducta muy recurrente en las personas, pero te diré, Javier, de que se está viendo un cambio de conducta en... nosotros que habitualmente atendemos a por lo menos una o dos personas casi todos los días que atendemos sus casos particulares, ¿verdad? Por lo general incumplimientos tributarios, sí. Uno escucha con mucha frecuencia que dice, nunca más voy a evadir, nunca más voy a incumplir mis obligaciones porque definitivamente me sale más caro, me genera un estrés enorme y uno se expone también al escarnio público, que muchas veces es una cuestión no deseada por ninguno, a pesar de que tenemos la gran satisfacción en la administración de que nosotros no hemos filtrado nunca ningún dato de un contribuyente, así como te estoy respondiendo a vos. Por allí el mismo contribuyente muchas veces comenta de que la administración le determinó una suma y que tuvo que pagar una suma importante que, vos sabés, representa hasta el 3 veces más el impuesto dejado de pagar la multa en el caso de multa. Lamentablemente, en este caso del IRP, como en muchos otros casos, esto no se dice, el contribuyente es reacio a cumplir su obligación apenas la administración le reclame. Por ejemplo, en estos casos estuvimos como 6-8 meses instando al contribuyente a que regularice su situación sin tener que abrir una fiscalización, puesto que con la fiscalización ya automáticamente ello conlleva la multa del 300% en el caso de detección de una defraudación al fisco.
Perfecto. Viceministra, aprovechando, la distribución de pago de impuestos inmobiliarios, ¿cómo alcanza a los estamentos del Estado?
No, Javier, el impuesto inmobiliario no administra la administración tributaria. Sí, no. El impuesto inmobiliario
hace las municipalidades.
Sí. Así es.
Eso entiendo perfectamente. Es decir, ¿el 100% queda siempre en las municipalidades o alcanza la administración central en parte?
Entiendo que es a la administración de las municipalidades nomás, Javier. No te quiero dar una precisión al respecto de esto porque, como te digo, no es un impuesto que nosotros administramos.
Sí, no, yo sé que se paga en las municipalidades. Era solamente consultar si llegaba o no a la administración central
en parte. Entiendo que no, pero tal vez podríamos canalizar esto a través del Viceministerio de Economía, que es el que maneja los recursos. O sea, es que nosotros cobramos los impuestos, estos impuestos, renta, toda la renta sí. Personal, IRAGRO, IRASIS, el impuesto a la renta del pequeño contribuyente, pero eso se deposita y directamente pasa a fondos del Tesoro.
Claro, bueno, vamos a comunicarnos un poco con el viceministerio, con sus pares entonces para tener los datos.
Exactamente, con la administración financiera o con la del Viceministerio de Economía, cualquiera de los dos seguramente le van a informar con precisión si es que llega algo al gobierno central.
Perfecto, porque hay algunas consultas que tenía sobre el impuesto inmobiliario. Viceministra, que tenga buen día.
Gracias, Javier. Un saludo a tu audiencia.
Hasta luego. Bueno, la información que se desprende hoy, que tiene que ver justamente... que...